por las ramas. Palabras profundas y diferentes que recorren el mundo. Con la conducción de Malena y Marcelo Mañasco, por Radio Cultura 97.9.
Programa del año de Por las Ramas, un programa de política internacional con siempre algo de cultura y cosas varias. Se nos está yendo otro nuevo año en pandemia. Mi nombre es Marcelo González Mañasco. Es una alegría seguir estando aquí en la radio con ustedes. Como siempre, me acompaña Malena Mañasco. ¿Cómo estás, Malena?
Muy buenas noches para todos, todas y todes. Bien, todo bien. Acá recién contando de que me di la tercera dosis, la dosis refuerzo de la vacuna, así que un poco sufriendo, viviendo todo este proceso.
Bueno, está bien, por lo menos una tercera dosis, no es poco, no es poco. Y también está con nosotros Franco, Franco Costa, en la ya, no sé si lejana, pero siempre recordada República de Flores. ¿Cómo andamos, Franco?
Todo en orden, aquí seguimos comiendo pan dulce.
Muy bien, una alegría. Y bueno, ¿a vos te vacunaron, Franco? ¿Estás vacunado?
Sí, estoy vacunado y estoy por sacar el turno para la tercera dosis.
Bueno, yo el 14 de enero me doy la tercera dosis. Me hizo acordar antes de entrar en el programa, el otro día vi un, no sé si ahora se dice stand-up, algo así, de un cómico italiano, Enrico Brinagno, ¿no? Muy conocido en Italia, acá mediamente conocido, pero por ahí se ve en la imagen, lo han visto en algunas películas, ¿no? Y cuando empezaba, se recordaba el 2020 y algo parecido con el 2021. Entonces el 2020 decía, bueno, ¿y qué hubo de bueno? Siempre hay algo de bueno en el 2020. Y la verdad que hubo muy pocas cosas buenas, ¿no? Y él dice, sí, hubo una cosa buena, la vacuna. Por lo menos conseguimos la vacuna. Y bueno, hay que seguir vacunándose, la pandemia sigue, continúa, más allá de los actos de fe. Creo que hace poco, fue uno de los pocos comentarios que me dio un poco de esperanza. Es un docente del Departamento de Audiovisuales, Gabriel Dodero, que si nos escucha le mandamos un gran saludo, me dijo, el promedio de las pandemias históricamente es de 4 años. Es la primera vez que alguien con alguna fantasía de certeza me dijo que esto puede llegar a tener un fin. Por lo menos el promedio es 4 años, esperemos al mínimo estar en el... estar en esos promedios. Estamos entrando en el tercer año, ¿no? Así como hago ese chiste malo, como si se cuentan los años desde el nacimiento de Cristo, creo que en un momento se van a contar desde la pandemia, en tercer año de esta pandemia que ha tomado a todo el mundo. Pero bueno, como todo año llega a su fin y la idea de este año es hacer un repaso, ¿no, Malena?
Sí, para ver cuáles fueron los hitos en esta. Obviamente creo yo que el tema de las vacunas, compra de las vacunas, los temas de las patentes y toda esa diplomacia que se dio, no es un dato no menor en los hitos de lo que fue este 2021, que tiene sabor a 2020, 2021, ¿no? Esto como medio que este año duró como 2 años, ¿no? Incluso recién nos preguntábamos, ¿no? Pero las elecciones de Bolivia, ¿cuándo fueron? ¿Fueron en el 2020 o en el 2021, ¿no? Ahí como está esta sensación de que el 2020 no cortó, como que recién estamos en un fin de año, que el fin de año del año pasado no tenía este mismo sabor en relación a todo lo que estaba pasando. Obviamente uno de los primeros hitos fue y es y sigue siendo el tema de la pandemia y el tema de las vacunas y todos los debates que se han dado en relación a ellos, no solamente acá en América Latina, sino alrededor del mundo, y como ahora vemos nuevos procesos, bueno, este está regalando, está de una manera muy solidaria, está mandando vacunas a otros países, estamos hablando de nuevas cepas que aparecen también en regiones donde no, la vacuna no llegó tanto, como por ejemplo África, y todo esto lo que se da el debate en relación a esta cuarta, quinta ola que está sucediendo, no solamente acá en Argentina, por efecto de diciembre, fiestas y reencuentros, sino también en el resto del mundo, y las diferentes prohibiciones que se van dando.
Así es. Recién me acordaba una canción de Milton Nascimento que decía, ya más nada va a ser como antes, ya más nada va a ser como ayer. Evidentemente acá la vacuna vino para quedarse. Vimos como muchos políticos, muchos argentinos también, pasaron a ser de los antivacuna, de los que hablaban del imperialismo, de los vacunadores, etcétera, etcétera, a solicitar vacuna para todos, todas y todes, ¿no? O sea, gente, yo creo que habría que hacer un librito de las declaraciones de gente que tiene responsabilidad, no solamente de parte de la política, y quiénes fueron los que mandaron al matadero a muchos seres humanos en este continente, en este planeta, ¿no? Recordemos una cantidad de muertos, y vuelve a subir la cantidad de afectados, no solamente en Argentina, sobre todo también en Europa, y la única herramienta hasta ahora, la más eficaz, es la vacuna. Esto es, o sea, más allá de los posicionamientos irracionales que la humanidad tuvo históricos y grandes y caracterizados irracionales, ¿no? Están en contra de la vacuna, que bueno, que el problema no es solamente una cuestión de libertad de cada uno. Había una vieja frase que nos decían cuando yo era chico en el colegio: la libertad de cada uno termina donde empieza la del otro, es decir, una idea simple de la materia, se llamaba en la época moral y civismo, imagínense, pero que tiene todavía sus efectos. Hay esa especie de hiperneoliberalismo y hiperpersonalismo que no respeta al otro. Mínimamente, quien no se vacuna no le importa absolutamente nada lo del mismo, que puede ser cada uno, eso es como el suicida, digamos, ¿no? Pero bueno, el suicida cuando salta conviene que no lo agarre a uno de la mano, ¿no? Es como esos francotiradores en Estados Unidos que tanto aparecen, y creo que hoy apareció otro, que llegan a un lugar, a una escuela, a un cine, a un shopping, con un ametrallador y matan 10, 15, 20 personas. Acontecimiento que es no solamente en Estados Unidos, ¿no? Pasó, por ejemplo, en Noruega este año, entró alguien matando, asesinando con arco y flecha, por ejemplo, ¿no? Es variado esto. Pero bueno, el mundo trata de seguir dando vuelta, sigue dando vuelta, y en América Latina hubo varias elecciones en varios países, ¿no? La última, siempre se empieza de enero, vamos de lo que más recordamos. Empecemos, si te parece, Malena, desde la última elección, que fue en Chile.
Exactamente, vamos a empezar el cierre de fin de año con esta bocanada de aire fresco que dio el triunfo de Gabriel Boric que le termina ganando como candidato ya presidente electo a José Antonio Kast, un candidato que venía de la ultraderecha y que se va a convertir en el presidente más joven de la historia chilena, y que también aparece como el símbolo de esta generación que comienza a irrumpir en la vida pública en Chile a partir de las manifestaciones del 2011, el 2009 también, en relación a todo lo que es la educación, especialmente todo lo que tiene que ver con la educación superior, y que termina, por un lado, rompiendo con el sistema de partidos, rompiendo más bien cómo se institucionalizaban las diferentes coaliciones del sistema de partidos post-Pinochet, en el retorno de la democracia en Chile, y que además significa que en esta nueva asunción de este presidente, que se lleve a cabo una convención constitucional que le va a poner fin a la constitución de Pinochet, para que emerja una nueva, que también seguramente tendrá mucho de estos debates que se fueron dando en el país vecino desde el 2011.
Sí, sin duda fue un hecho llamativo, una elección. Chile venía con un proceso de crisis político-institucional muy fuerte, tanto es así que, como señaló Malena, las dos grandes coaliciones históricas no figuraron en la segunda vuelta, ¿no? Ninguna de las dos, ni la de centro izquierda ni la de centro derecha, y marca quizás una especie de nueva tendencia, o no sé si nueva, vamos a ser sinceros, sí en Chile, no sé si en Argentina se dio algo así, en Perú también se dio algo así, entre una extrema derecha y una nueva posicionamiento de izquierda, ¿no? Más cercana a lo que sería la socialdemocracia de los años 70, no la última socialdemocracia más contemporánea, que sí, sin duda, Bachelet la representaba, ¿no? Esa centro-izquierda más de medio derechosa, ¿no? Que representó de alguna manera Bachelet. ¿Cambiaría a Chile? Esa es la pregunta. Todavía no asumió. Tiene un gran desafío, además de su gobierno se van a dar esta idea, que la verdad que, ¿se acuerdan que una vez lo habíamos hablado? Esta idea un poco, entre comillas, medio absurda, que es cambiar la constitución en el medio del primer año de un nuevo gobierno, es complicado, sin duda. Va a ser una especie de cogobierno, esperemos que no influya por la negativa. Y voy a decir algo, una maldad, que algunos van a decir una maldad ya de alguien de viejo. Que sea el más joven tampoco no nos dice nada. Vamos a decirlo así. ¿Sabe cuál fue el presidente más joven de Brasil? Color de Melo. Color de Melo era en su momento también la sangre joven, es decir, La sangre joven puede ser de derecha o puede ser de izquierda. Color de Melo fue un desastre en Brasil, no duró nada, ¿no? Acá Malena me dice lo mismo, dijo Piñeira, y bueno, algún punto tendremos de acuerdo con el no joven Piñeira, digamos, ¿no? Sin
Que
duda.
le lleva el doble de la edad, me parece.
Bueno,
Sí.
sí, por eso mismo, no quiere de la
Seguro. O
sí.
sea, la juventud es una cuestión del alma, no es una cuestión solamente generacional. Sin embargo, él sí representa a Boric, creo yo, que sí representa una generación que nace en democracia o que se cría, crece, lleva adelante sus estudios, tanto secundarios como universitarios, y también su militancia en un esquema de un sistema democrático que además para finales de los 90, principios de los 2000, se pone en cuestiones algunas cosas. Especialmente se pone en cuestión sobre la vitalidad y el ejemplo que es Chile dentro de los discursos neoliberales. Una semana antes de que empiecen las protestas en el 2019, Piñera se regocijaba en relación a que, ¿se acuerdan que Chile era una isla de normalidad? Una semana después aparecen todos estos movimientos. Incluso también su compañera, su esposa, tiene unas palabras así de no poder creer aquello que está viendo, que está sucediendo en Chile. Si bien jóvenes hubo siempre, la cuestión de la juventud y la cuestión de la generación me parece que tiene que ver con algunas cuestiones comunes que tienen a nivel de demandas y de construcciones sociales y obviamente políticas.
No, sí, yo lo que quise señalar es que es este movimiento. Evidentemente, él es representante de ese movimiento social, sin duda. Además, fue el candidato de ese movimiento social, ¿no? Fue el candidato que elige Chile para entrar a la segunda vuelta de ese movimiento social. Hay que ver cómo se sigue jugando dentro de la política, que cada vez es más cambiante y con mayor dinámica, y que pone en juego también el sistema democrático, que recordemos que América Latina, Sudamérica, llega un poco de alguna manera tardío, cuando ya estaba en crisis, ¿no? Nosotros atravesamos esos espantosos momentos de las dictaduras militares para zambullirnos en la democracia representativa. Chile tarda 30 años, un poquito más, un poquito menos, en tomar las riendas de ese aparato. Más allá de la constitución, Argentina, bien o mal, cambia su constitución en los años 90 y sigue siendo la constitución que nos sigue rigiendo, ¿no? En ese pacto, acuerdo, ¿no? Me parece importantísimo, además, que hubo entre ese momento el que era el presidente, Carlos Menem y Raúl Alfonsín, cómo se llevaron adelante muchos acuerdos, entre otros lo más evidente es que haya jefatura de gabinete, etcétera, etcétera, en un modelo argentino que en un momento Alfonsín hasta llegó a pensar representativo tipo el gobierno italiano, etcétera, etcétera. Pero bueno, Chile viene un poco más atrás, le costó mucho más años de protesta para llegar a esto y que no solamente años de protesta, ¿no? Porque si no, solamente años de no respuesta a las protestas. Yo creo que más allá de eso quise decir que más allá de las generaciones lo que hace Piñera, lo que hace es representar una generación que no daba respuesta. Se quedó en esa especie de limbo de publicitario que Chile es el modelo. Bueno, Chile no es el modelo de nada. En realidad, muy pocos países son el modelo de algo, ¿no? Y vamos a ver cómo sigue ese modelo. Una derrota no quiere decir que no vaya a haber, porque la cuestión neoliberal en Chile está muy fuerte. El ejemplo más claro es el de las universidades, donde la educación pública, las universidades de promedio, solamente el Estado subsidia o banca o soporta el 5% de eso, es decir, las otras son pagas, es decir, es una educación entregada al mundo financiero. El mundo financiero se va a resistir. Creo que Chile va a ser difícil, y ni que hablar de la cuestión de las jubilaciones, de las AFP, como le dicen en Chile, va a estar absolutamente complicado. Igualmente, este triunfo de la izquierda chilena viene acompañado de un triunfo. Si bien fue a fin de año del 2020, como nos recordaba Malena, de Evo Morales en Bolivia. Evo tiene una posición más a la izquierda, sin duda, me parece que el presidente electo chileno, el triunfo de Castillo, que siempre, nunca se sabe cómo va a seguir Perú, ¿no, Malena? ¿Me querés decir algo?
Como segundo hito, me parece que, y remontándonos un poco a principios de año, están las elecciones en Perú, pero que además tienen este condimento de que Castillo, por lo menos a 28 de diciembre, se mantiene en el gobierno. Así como Boric representa algo nuevo dentro del sistema de partidos, también fue sorpresiva la victoria de este maestro rural de Perú, Pedro Castillo, en las elecciones presidenciales de Perú, que termina haciendo una muy buena elección en primera vuelta, a pesar de que las encuestas lo daban séptimo, octavo, y termina ganando al balotaje a Fujimori, a la hija de Fujimori.
Keiko.
Y a Keiko Fujimori, presentándose con este partido de izquierda Perú Libre, quien ya igual tuvo, ¿no?, varias rupturas. Digo esto porque creo que lo de Perú también representa un corte histórico en relación a gobiernos más bien conservadores, la emergencia de un presidente que viene del mundo andino amazónico y que por otro lado se mantuvo en la presidencia en este primer año, a pesar de que hubo, ¿no?, como tardó 5 meses en conformar su gabinete, tuvo que cambiar varios ministros y ministras varias veces, está todo un poco parado, pero logró casi pasar su primer año de gestión o terminar este año continuando siendo presidente.
Fue algo interesante en relación a lo de Castillo y a lo de Boric también. Acá hay un tema que está presente en todos estos movimientos políticos y también en estos cómo se van afianzando estos nuevos liderazgos, que es la cuestión de la Alianza del Pacífico, ¿no? Que ahora Boric va a asumir frente a 50.000 desafíos políticos que va a tener Chile y dice, bueno, la Alianza del Pacífico ahora no lo vamos a ver. Castillo también frente a lo mismo lo corre a un lado, pero esa cuestión geopolítica está ahí latente y va a ser muy interesante ver qué van a hacer estos nuevos gobiernos frente a eso. Digamos, ya claramente, por ejemplo, el Grupo de Lima quedó desactivado en un punto, ahora hay que ver qué va a pasar con la Alianza del Pacífico, y en relación a ese sentido me parece que el primero en dar una señal que qué va a pasar con eso es el propio Castillo, porque está anunciando hace una semana, ya anunció que Petroperú va a volver a la explotación, obviamente petrolera, después de más de 25 años. Entonces la verdad que ese primer movimiento, más algunos apoyos que está teniendo de México, bueno, van a mostrar ahí también un cambio que se va a venir en la región, que esperemos a ver qué va a pasar en relación a eso. Recordemos, perdón, que la Alianza del Pacífico fue una alianza regional impulsada por Estados Unidos, digamos, hace bastantes años ya, y que tenía entre los protagonistas, tenía Perú, a Chile, en su momento tuvo Ecuador, bueno, fue un bloque de países que conformaban una disputa ahí con el Mercosur, digamos.
Sí, sin duda, los agrupamientos más de centro-derecha van a entrar en crisis teniendo que tenían siempre a, sobre todo a Chile, como un espadachín importantísimo, ¿no? Ahí el presidente electo de Chile dijo que seguramente no iban a estar en las reuniones y que muchas de las alianzas del Pacífico tenían una agenda que era muy grata a Piñera y no a Piñera, perdón, y no a él. Vamos a ver cuando llegue el momento de esas decisiones, si consideran eso o que si es un lugar donde es conveniente ir a llevar nuevas discusiones, ¿no? Vamos a ver cómo se va jugando, sobre todo en Sudamérica, donde siempre las posturas son extremas, al menos sobre todo discursivamente, ¿no? Como que no está de un lado de uno, es el enemigo y solamente se ve su destrucción, su desaparición, ¿no? Esta situación. En donde sí ganó la derecha fue en Ecuador, ¿no? Ahí no pudo, pues, hubo una continuidad, entre comillas continuidad, del presidente anterior, de Lenín Moreno, para seguir con un gobierno sí más absolutamente neoliberal, ¿no?
Sí, terminó ganando Guillermo Lasso en segunda vuelta al candidato Andrés Arauz, que representaba o estaba, era mucho más cercano al expresidente de Ecuador, Correa, que también está en una situación bastante tensa al interior de su país. Finalmente, Lasso termina ganando las elecciones, el balotaje que se había dado en las elecciones del 7 de febrero.
Así es. Es decir, la corriente andina cordillerana tiene por un lado, bueno, Chile gana a la izquierda, Perú gana a la izquierda, Bolivia gana a la izquierda, más allá de los múltiples matices, y la derecha en Colombia y en Colombia y en Ecuador, y por supuesto, si tenemos que hablar de Cordillera de los Andes, no nos podemos olvidar de nosotros, la República Argentina, ¿no? Porque somos un país, aunque no nos veamos como andinos, somos un país importantísimo dentro de lo que es la Cordillera de los Andes. Argentina, bueno, tiene un gobierno peronista, digámoslo, que siempre oscila un poco entre la izquierda y la derecha, pero si no, pero claramente dentro del el marco de lo que se llama el progresismo dentro de la política, es el actual gobierno del presidente Alberto Fernández, y viéndolo también con una óptica internacional, tuvo una primer, no es una primer vuelta, es las PASO, en donde fue duramente derrotado, así se lo vivió, pero tuvo la elección de la que vale, remontó muchos votos y generó esta extraña sensación de que si bien no había ganado las elecciones, había recuperado fuerza, sobre todo en una división de lo que es la oposición, ¿no? Parece ser que la oposición en Argentina hay un grupo de lo que suele llamarse la derecha más dura, que va entre los personajes exóticos como Milei, la ex ministra Patricia Bullrich, y mismo hasta el ex presidente Mauricio Macri, un radicalismo que se imagina socialdemócrata y cierra con la derecha, ¿no? Digo, ¿qué pensaría? Y como le dijo el otro día en una cena, alguien recordaba que cuando fue un barco de Estados Unidos a la República Dominicana, que llega a la Argentina, Irigoyen le hizo bajar la bandera norteamericana y subió la bandera dominicana, y un amigo le preguntó a un radical, ¿qué hubiera hecho Macri? ¿No? Cambiando los tiempos. Es decir, un radicalismo que va a tratar de tener candidatos, vamos a ver qué le pasa, cómo lo deriven, porque entre ellos mismos no están seguros, y todo el proclásico, que entre paréntesis casi casi son los properonistas, digamos, ¿no? Ritondo, Santilli, mismo ha sido funcionario de un par de gobiernos peronistas, como el actual Rodríguez Larreta, ¿no? Es decir, una especie de peronismo de derecha que está instalado. Vamos a ver cómo se da, cómo se va dando eso con respecto a la Argentina. Y por supuesto, la elección que se viene para ir generando las cuestiones en Sudamérica es en Brasil, ¿no? Hoy leía una encuesta que salió en O Globo que de las personas que ya dijeron que quieren ser candidatos a presidente, Bolsonaro es el que tiene menos imagen positiva, ¿no? Brasil creo que se va a estar uniendo tanto la partido de centro derecha y de centro izquierda para que nos siga Bolsonaro el presidente.
Tanto en Brasil como en Colombia son las dos elecciones más importantes que se vienen para el año que viene.
Importantísimo, así dice. Son los dos momentos, ya se están jugando, ya están dando vuelta, Lula está funcionando. De Brasil, más allá de las simpatías, lo que es impresionantemente llamativo cómo pasó a ser de un país que iba a ser una potencia a un país que hay que estar pensando cómo hacemos para salvarlo, ¿no?
Exacto. Pero bueno, vamos a un poco de música y volvemos con más hitos en América Latina, que nos está llevando un montón de tiempo y también en el mundo.
Tonight I'm here, feel the beat of the drum, gotta keep it that big. So I can speak it, tryna take a over here, I got something to show ya. Sexy lady, I'd rather see you bare your soul. If you think you're so hot, better show me what you got. All my people in the crowd, let me see you dance. Come on, Britney, lose control. Watch you take it down. Get on the floor, baby, lose control. Just work your body and let it go. If you want a party, just grab somebody. Hey, Britney, we can dance all night long. People on the floor, let me see you dance. Let me see it. All my people wanting more, let me see you dance. Wanna see it. All my people round and round, let me see you dance. Let me see it. All my people in the crowd, let me see you dance. I wanna see it.
Continuamos en Por las Ramas, siempre por Radio Cultura FM 97.9 desde la gloriosa ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, estamos hablando de lo que fue el año en América Latina, sobre todo el año electoral, distintas situaciones, donde hubo elecciones también fue en Honduras, ¿no? Y en Honduras marcó algo. De todas las elecciones que veníamos hablando, hubo segunda vuelta, en Honduras no, ganó la oposición. Una oposición también de centro-izquierda que ganó la ex-mujer, ahora se me acaba de ir el nombre, espantoso esto.
Xiomara Castro.
Muchísimas gracias, Castro, que además era la ex-mujer y no es solamente de Machirulo, como seguramente pensará Malena, porque era de alguien que había sido derrotado, o mejor, derrocado por un golpe de Estado, como era el ex-presidente Zelaya, ¿no? Es decir, es la vuelta de alguien que fue tirado del gobierno, ¿no? Y lo hace a través, más allá de que ella es un cuadro político, no es solamente la exmujer, pero sin duda va a estar marcado esa famosa zona de Centroamérica, el triángulo que es Honduras, Guatemala y El Salvador, que son países de extrema pobreza, de extrema dificultad, muy tomado por los distintos narcotráficos o las distintas maras, los grupos. Sí, me iba a decir hasta terroristas, ¿no? Porque solamente, o sea, son grupos terroristas que movilizan y golpean a los estados, tanto es así como el hermano del actual expresidente hondureño está en Estados Unidos preso de por vida. Esa fue una elección que puede llegar a marcar también Centroamérica. También estuvo la elección de Nicaragua, tan muy controvertida, ¿no? Pero ahí estamos, vamos a ver cómo sigue todo el centro de esta situación de Centroamérica y los efectos que va a tener hacia México, ¿no? Que es esa especie de gendarme de la inmigración de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos ha decidido, bueno, no los paremos. Una gran diferencia, otro cambio este año es que asumió Biden, ¿no? Ya no es más Trump, como todos sabemos, el presidente. Y Trump, que era esa especie de esos gestos ampulosos y fantasiosos, y algunos dicen absolutamente faltos de verdad a la realidad. ¿Se acuerdan cuando había propuesto que iba a ser un muro y que lo iba a pagar México, ¿no? Lo dijo en campaña, ¿no? O sea, hay hasta películas, programas relacionados al famoso muro de Trump, que no se hizo para nada, no lo hizo Trump, ni lo pagó ni México ni Estados Unidos. El actual gobierno de Estados Unidos creo que decidió trasladar la política hacia los emigrantes de frontera. No es la frontera México-Estados Unidos, sino es la frontera, sobre todo, México-Guatemala. Esa es la gran espacio de disputa, ¿no? Y ahí es a donde están parando todas esas olas de emigrantes. Es en el sur de México.
Yo, antes de pasar a otras cuestiones, Biden además asume en enero de este 2021, y no sé si se acuerdan, días antes, el 6 de enero, hubo este momento, este asalto al Capitolio de los Estados Unidos, que especialmente, militantes de quien era entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, irrumpen en el Congreso de los Estados Unidos, violando la seguridad, tomando el edificio durante varias horas, Buscando también evitar que se lleve adelante la certificación de las elecciones presidenciales que habían sido meses anteriores y que le daban la victoria a Biden, que fue uno, creo yo, uno de los momentos que también más se vivió a nivel internacional en relación a cómo iba a ser o cómo comenzaba el gobierno de Biden y cómo finalmente dejaba su gobierno Donald Trump.
¿Cómo comenzaba la oposición de Donald Trump? Me parece que eso era lo que estaba en juego para el trumpismo, ¿no? Tomar el Congreso no fue un hecho menor. Hubo muertos, recordemos. No pasó, no es una situación menor. Todavía hay un juicio funcionando. Trump además le fue negada por hizo un pedido de que no se presentaran ciertos papeles secretos de su gobierno y no le fue otorgado ese pedido, es decir, hay una preocupación también desde la oposición republicana, ¿cómo va a seguir ese juicio? Días atrás Biden le preguntaron sobre su reelección y dijo que va a haber dos puntos que iba a tener en cuenta, su salud y si Trump iba a ser o no candidato, ¿no? Es decir, Trump sigue dando vueltas, sigue tratando de volver y va a tratar de presentarse al menos mínimo en las internas republicanas o tratará de ir por afuera.
Y también, Marce, ahí es muy interesante que mientras todo eso pasaba y mientras estos horrores cometía Trump, en el medio de este año realizó una recaudación de fondos récord para, digamos, en Estados Unidos, perdón, recordemos un paso atrás, que en Estados Unidos los políticos para realizar campaña, gestiones políticas y demás, necesitan recaudar fondos, ¿sí? Y hay todo un sistema de lobistas en Washington y en las distintas grandes ciudades del país. Bueno, en ese sentido, Trump se va de después de toda esta cuestión del Capitolio con un alto rechazo social y durante todo este año fue reconstruyendo algún tipo de poder político y realizó una recaudación de fondos récord de $1,000 millones. O sea, claramente hay ahí toda una cuestión que está pasando por abajo, que lo vuelve a poner en la escena y va a ser muy interesante saber cómo eso se va a canalizar en una cuestión electoral, digamos. Al nivel, esto sucedió que lanzó su propia red social que se llama Social, que es verdad social, digamos, eso en respuesta a Facebook y a Twitter y a las otras grandes redes que lo sacaron. Él armó su propia red social y bueno, y con esa cuestión está realizando algún tipo de injerencia en la vida política cotidiana, ¿no?
Sí, y también hubo para Estados Unidos una gran derrota en la guerra. Una gran derrota que la va a tener que asumir Biden seguro, pero del cual los gobiernos republicanos son absolutamente partícipes, es lo sucedido en Afganistán, ¿no? Uh-huh. Una de las guerras más largas donde estuvo que haya estado Estados Unidos y se retiraron, ¿no? Ya evidentemente cuando alguien se retira de una guerra que no puede seguir manteniendo esas posiciones, todos o muchos de nosotros lo hemos visto por televisión, lo que fue la retirada casi corriendo que tuvo el ejército norteamericano, hubo muchas críticas, análisis, etcétera, etcétera. La gente en el aeropuerto, ¿no? De ahí me olvidé el nombre de la capital de Afganistán, subiendo hacia los aviones, cayéndose de los aviones, una situación espantosa, terrible, en donde no pudieron cumplir ni con la palabra de apoyar a quienes lo habían apoyado, ¿no? Es decir, fue una derrota que se trata de minimizar lo que pasó en Kabul, muchas gracias, no me salía el nombre, pero realmente el efecto que tuvo también en Europa es muy fuerte, ¿no? Es decir, que además cae en manos de realmente también de especie de grupos hiperreaccionarios, no quiero decir de derecha, porque tienen algo así solamente para una explicación, como es el movimiento talibán, ¿no? Por supuesto, me acuerdo que en el medio decían, bueno, volvieron pero cambiados los talibanes, ahora son más light, más mentira, nada. Ayer, por ejemplo, ir más lejos, salió que las mujeres no pueden recorrer solas más allá de, creo que 70 kilómetros, no quiero equivocarme, es decir, no pueden hacer traslados de una ciudad a otra si no son acompañadas por familiares o por algún varón, digamos así, es decir, Vuelve el espíritu talibán, el espíritu medieval talibán con toda su energía. Eso derrotó a los Estados Unidos. Estados Unidos se va derrotado, con muertos, y tendrá que darles y con golpes en lo que son sus alianzas internacionales, sobre todo con la Unión Europea, que en otra cosa, si salvo que quieran decir algo más de la cuestión talibán, ha perdido a uno de sus grandes delanteros, que es el que dijo adiós, por lo menos, a ser la canciller, a Merkel.
Sí, y Marce, también es muy interesante esta cuestión de que mientras todo eso sucede, ahí en Afganistán están atravesando una crisis económica fatal. Hay hambruna en Afganistán en este momento, y según la ONU son alrededor de 24 millones de personas en Afganistán, que casi el 60% de la población tiene hambre aguda. Es tan grave esta crisis humanitaria que está viviendo Afganistán que en un hecho, digamos, nuevo, la ONU está repartiendo una especie de subsidios para efectivo en mano para que puedan ir a abastecerse de comida, pero igualmente eso no alcanza. Y recordemos, como hablábamos, esta cuestión de que las mujeres no pueden viajar, que las mujeres son las principales afectadas de estas políticas, cada política negativa del Estado talibán, las principales afectadas son las mujeres.
Sin duda. Yo creo que los niños también, después de las mujeres, ¿eh? Yo creo que van a, qué sé yo, en estas situaciones. O sea, son todas las personas que les cuesta defender sus derechos. En claramente las mujeres es un paradigma espantoso de la cuestión talibán, de estas situaciones. Y a veces queda. Y los niños no es que no entrar en una carrera, ni por supuesto ninguna disputa, pero por ejemplo, la división, lo que le van a enseñar, lo que no le van a enseñar, ya son leyes terribles, 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 por lo menos desde nuestro punto de vista occidental, es medianamente trágico todo lo que está sucediendo en Afganistán desde hace ya más de 50 años, para ser sinceros, ¿no? No pegan una, pobre gente, ¿eh? Todo le sale mal, ¿no? Pero bueno, esto con respecto a Afganistán, también la otra cuestión es qué va a pasar con la Unión Europea ahora. Hay un nuevo gobierno en Alemania, este nuevo gobierno conformado por la socialdemocracia, los liberales y el Partido Verde. La gran novedad es ya directamente cómo el Partido Verde empieza a cogobernar. No es novedad la socialdemocracia, que venía cogobernando con el Partido Demócrata Cristiano de Merkel, y los liberales que van a estar manejando la economía, ¿no? Un país económicamente más fuerte, muy fuerte, pero eso no le sirvió a Merkel para hacer la peor elección en su historia del Partido Demócrata Cristiano. Nunca hizo una elección tan mala, tan baja. Es alguien sin duda muy blindada por los medios. Acá en Argentina es llamativamente blindada por los medios, que por ejemplo yo he visto hoy editoriales a raíz de esta situación que hubo con un sindicalista, un ex ministro de Trabajo del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que parece ser que en una reunión semiprivada, no, yo creo que cualquier reunión donde esté un ministro es una reunión pública, dijo que él quisiera tener una Gestapo, ¿no? Gestapo, recordemos, Gestapo, ¿no? Un grupo de asesinos armados, eso era la Gestapo, no era un movimiento político, no era ni el Partido Nacional Socialista, ¿no? Nazi. La Gestapo era un grupo parapolicial armado que se dedicó a asesinar a las minorías, desde judíos, gitanos, pacientes psiquiátricos, etc. ¿No? Todos sabemos que la Gestapo y las SS mataron alrededor de 6 millones de judíos. Solo en Alemania mataron alrededor de 400.000 pacientes psiquiátricos, ¿no? Digo. Eso quiere tener para eliminar al sindicalismo en Argentina, dijo un ex ministro. Realmente es algo absolutamente vergonzoso. Yo, perdonen que lo relacioné hablando con Merkel, que no tiene absolutamente nada que ver. Si alguien lo relacionó o si de mis palabras salió eso, pido disculpas porque no fue mi objetivo. Pero sí salen ahora también medio apoyando a este ex ministro, diciendo, bueno, pero se tiene que acabar la reelección eterna. No vi en ningún periódico, en ningún diario argentino de los más tradicionales, criticando a Merkel en sus distintos periodos como canciller. Lo cual a mí me parece bien, no creo que tenga, así como dije lo de la juventud, yo creo que la reelección de alguien no tiene nada que ver ni con su edad, ni con su puesto, ni nada por el estilo. Merkel había sido elegida absolutamente democráticamente. Esta es la situación, ¿no? Es decir, pero bueno, me fui un poquito de tema, mil perdones. Es decir, bueno, se acabó en estos momentos el gobierno de la Democracia Cristiana, al menos al nivel del gobierno federal. Seguramente van a reconstruir sus fuerzas. Sigue siendo muy fuerte dentro de lo que son los partidos populares en la Unión Europea. O sea, van a tratar de, ya se le va a complicar mucho, porque también Europa con el socialismo español y otros lugares tienen lo suyo. Europa que además perdió, recordemos, el Brexit, ¿no? Y para ir cerrando, pues ya se nos está acabando el tiempo, y para ver cuál será el futuro, hoy estaba mirando un rato un partido de fútbol en Inglaterra, en donde el estadio estaba absolutamente lleno, ¿no? A pesar de que hay cada vez más casos de COVID. Alemania, por ejemplo, o Austria también, suspendieron los partidos el público en los partidos de fútbol, ¿no? Es decir, alguno de estos dos va a ser el camino que hay que tomar, cuáles son las decisiones para cuidarnos.
Exactamente, así que este ha sido como un mini resumen de cosas que nos vamos acordando en este año de lo que fue, y yo creo que este avance de los discursos más de derecha, antisindicales, pero también con un gustito también de la antipolítica, comienzan a emerger, por eso también le prestamos tanta atención a lo que pasa en América Latina como en otras partes del mundo, especialmente en este marco general que ha sido la pandemia.
Bueno, nos estamos yendo ya, Malena.
Nos estamos yendo y despidiendo este 2021. Le agradecemos muchísimo a todos los trabajadores y trabajadoras de Radio Cultura, especialmente a Flor, que nos viene bancando un montón durante estos lunes, martes de grabación.
Bueno, esperemos, hay que cuidarse, esperemos que este sea el último año de la pandemia, este tercer año, que rompamos ese promedio que nos decía nuestro amigo Dodero. Pero bueno, trataremos de ser felices, hay que cuidarse, no entremos en fantasías, que todo está más tranquilo, hay que estar vacunados, hay que salir cuidándose todavía, porque nunca se sabe. El futuro siempre es incierto, pero cada vez es más incierto. Pero bueno, este fue nuestro último programa del año. Espero que sean felices. Lo mejor para todos, de lo más profundo de mi corazón. Y esperemos escucharnos. Hasta luego.
Chau, chau.
Bye, bye. Chau, Franco. Gracias, Florencia.
Sharks in the water, the water's deep.